Me decían algunos de los hermanos que querían un culto mexicano. Es cierto. Cada vez que estoy en una de las iglesias americanas, que después de que uno predica 15 minutos, dicen, hermano, ya se pasó. Yo recuerdo las iglesias mexicanas y recuerdo lo que es poder predicar una hora y 15 minutos. Pues no se apuren, no vamos a hacer eso en esta mañana. Ok, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 2. Y les quisiera hacer una pregunta en esta mañana antes de empezar a leer. Muchas veces tenemos misiones, conferencias de misiones a cada año. Tenemos muchos comentarios, muchos dichos acerca de la área de misiones. Algunos que quizás usted ha escuchado es misiones es el bebé de Dios. Ten cuidado. Algunos otros dicen que misiones es el palpateo del corazón de Dios. Hay muchos otros diferentes dichos que se han hecho acerca de misiones. Y muchos hablan y dicen de que misiones es muy importante. Yo estoy de acuerdo. Yo le quisiera preguntar esta mañana, ¿qué es misiones? ¿Qué es misiones? Hablamos de la palabra misiones, lo usamos en nuestro vocabulario cristiano, en veces al diario, en veces a cada semana en nuestra iglesia, pero ¿qué es misiones? ¿Alguien? No tenga vergüenza, tenemos paciencia. Hermano. Ok, llevarles el evangelio a los que no lo conocen. Ok, buena respuesta, hermano, muchas gracias. ¿Sabe lo que usted dijo muchas veces? Y quizás si lo anotamos en papel diríamos eso no es cierto. Pero díganme ustedes si esto no es lo primero que pensamos muchas veces. Cuando yo y usted pensamos en la palabra misiones, inmediatamente entra en esta mente aquellas personas que han ido a la África, a la India, a México, a Perú, a Argentina, a Brasil, y la lista es larga. Pero muchas veces cuando pensamos en misiones, pensamos en banderas de otros países. Pensamos en personas que han caminado un altar, se han arrodillado después de un sermón y han dicho, pastor, hermanos de la iglesia, yo estoy rendido, Dios me ha llamado a ministerio de tiempo completo como misionero. Yo me quiero rendir. El pastor en turno muchas de las veces dice, ¿sabes qué, joven señorita? Usted necesita una buena escuela para recibir su educación. Después de educarse, muchas de las veces la escuela les dice, usted necesita encontrar una buena agencia misionera con la cual usted se puede apoyar. Y usted, después de recibir una buena agencia misionera, va a su país, si no sabe el lenguaje, estudia el lenguaje, depende del país donde esté, aprende a comer otras cosas, la sangre cuajada y los ojos y las tripitas y todo lo demás, y aprende a comer todo diferente tipo de cosas y hablar otro lenguaje y gana nativos para el Señor. Muchos de nosotros quizás ya poniéndolo en esas palabras decimos, no hermano, eso no es misiones, pero muchos de nosotros cuando nos dicen o nos comentan o en algún sermón o en alguna iglesia escuchamos la palabra misiones, es inmediatamente lo que pensamos. Y nosotros hemos puesto a misioneros en una altura diferente, los hemos puesto en un nivel distinto. Te quiero hacer otra pregunta, ¿qué es la diferencia entre su pastor David Acevedo y el pastor Mateo Shields? ¿Qué es la única diferencia entre nosotros? Bueno, puede haber más, ¿verdad, hermano? Pero yo estoy mirando una en esta mañana. Diría mi papá, pues hay muchas, ¿verdad? ¿Qué diferencia habrá? ¿Sabe la única diferencia entre el pastor Acevedo y el pastor Shields? Dios ha llamado al hermano a ser el pastor en Brooklyn, Nueva York. Y Dios ha llamado al hermano Shields a ser pastor en Guadalupe, Zacatecas. Hablamos de misioneros y misioneros y misioneros. ¿Dónde está el llamamiento de misioneros en la Biblia? ¿Dónde está? Encontramos el llamamiento de pastores, evangelistas, aún maestros, nos dice la Biblia, diáconos. ¿De dónde está el llamamiento del misionero? Muchos dirán, hermano, no lo encontramos, pero lo encontramos en el ejemplo de Pablo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Pablo era un evangelista o un pastor, uno de los dos, con el llamamiento de ir a otros lugares. Pero ven, nosotros hemos puesto al misionero una categoría único. Lo hemos puesto en una área diferente a todos los demás. Y decimos, el misionero, pues esa es su obligación, el resto del mundo. El misionero, esa es su obligación, hablarles a otros de Cristo. Eso es su obligación, aprender otro lenguaje, hacer eso de ganar almas. Y ponemos misiones en cierto nivel a la cual nosotros decimos, yo no estoy a ese nivel, yo no estoy en ese grupo, entonces yo me excluyo. ¿Sabe usted dónde está el llamamiento de misionero en la Biblia? Mateo capítulo 28, versículo, ¿cuál es? Ok. ¿Se acuerdan los últimos versos en el libro de Mateo? Que tuviéramos el tiempo, hay un mensaje estupendo que podríamos ir ahí al llamamiento, a misiones, pero yo no me quiero ir ahí en esta mañana. Lo que yo quisiera recordarles, hermanos, en esta mañana es esto. El llamamiento al misionero es el llamamiento que a cada cristiano recibe. Escúchame bien, no estoy diciendo de que ese llamamiento que usted podría recibir. Yo estoy diciendo a cada cristiano lo recibe. Desde el momento en que usted recibe a Cristo, usted lo ha recibido. El llamamiento se le dio. Pero nosotros nos sentamos y decimos, ah, esa es otra categoría, ese es otro grupo. Al igual que tenemos pastores, tenemos evangelistas, tenemos nuestros diáconos y tenemos nuestros misioneros. Y los ponemos en otro grupo, hermano, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna. En esta mañana me quiero enfocar en una historia que bien conocemos. ¿Se acuerdan la historia en Marcos capítulo 2? Ahorita la vamos a leer. Pero ¿se acuerdan de ese hombre que estaba enfermo, el paralítico, que no podía caminar, que estaba en un lecho, en una cama, y esos cuatro hombres que lo llevaron y lo metieron por un agujero en un techo y lo bajaron a los pies del Mesías, del Cristo, del Señor Jesucristo? ¿Y qué pasó? Lo sanó después de perdonarle sus pecados. Y le dijo al Señor, levántate, toma tu lecho. Mi mamá decía antes, levántate, toma tu leche y anda. No me gustaba la leche. Pero Jesús le dije, levántate, toma tu lecho y anda. Vete a tu casa. Perdonado sus pecados y ahora limpiado de su enfermedad. Y yo me quiero enfocar en los cuatro. No me quiero enfocar en el Mesías. No me quiero enfocar en el enfermo. Me quiero enfocar en esas cuatro personas que hicieron y causaron una diferencia. Ahora, vamos a leer nuestras Biblias, Marcos capítulo 2, y vamos a empezar, por favor, por el versículo 1. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Para que descanse un poco y en respeto a la palabra de Dios, póngase de pie, por favor. Ya estoy en un ratito sentados, entonces, para que descansen las bancas. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora, una pausa ahí. ¿Por qué está llena la casa? Estaban regalando bolos. Una de las iglesias que están ahí en Guadalupe, ¿sabe lo que ellos hacen o lo que hicieron ahora en Navidad? Para que la gente viniera, ellos repartieron boletines que decían así: venga a nuestro gran culto navideño, habrá una rifa de microondas y bicicletas y bolsas llenas de dulces y material para la escuela. ¿Sabe cuánto llegaron? Como 200. ¿Sabe cuántos recibieron a Cristo, levantaron su mano en esa tarde? Como 87. ¿Cuántos están llegando al culto? Como 8. ¿Cuántos se han bautizado? De esos 78, por lo que yo sé, ninguno. Eso no es lo que estaba haciendo Jesús. No había cantidad de personas porque estaban regalando regalos, porque había muchas personas. Le voy a recordar el contexto. En el capítulo 1 de Marcos, Jesús había empezado a hacer milagros, había empezado a sanar personas. Vea por favor el versículo 43, 44 y 45 del capítulo 1. Dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al leproso. Él acaba de sanar a un leproso. Versículo 44. Y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Le dice, no estés hablando, quédate quieto, no le divulgues a todos lo que acaba de pasar. Versículo 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, ¿qué pasó? Sanó un leproso. El leproso fue, les dijo a todos lo que había pasado, a tal punto de que ya no podía él obrar y ministrar porque había tantas personas a sus alrededores. Tantas personas lo rodeaban. Entonces vemos en el capítulo 2 cuando dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Por qué? Él estaba en el desierto. Y cuando en el capítulo 2, versículo 2, encontramos que la casa estaba llena. ¿Por qué está llena? La gente tenía interés. La gente había escuchado, Cristo, el que estaba haciendo milagros, está en tal casa. Está en casa de fulano de tal. Está en tal calle, en tal número. Vamos a ver qué está diciendo. Vamos a ver si hace otro milagro. Vamos a llevar a mamá para ver si la sana. Vamos a llevar a nuestro vecino para ver si lo sana. Y la gente se le congregó. Por eso encontramos una casa llena de personas. Versículo 3 del capítulo 2. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico para que era cargado por cuatro predicadores, dice, ¿verdad? Cuatro diáconos. Cuatro personas. Ok. ¿Sabemos cualquier otra cosa de esos cuatro? No. Ahorita vamos a comentar más sobre eso. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos ha dado estar en este lugar de nuevo, Señor, por el privilegio de estar atrás de este púlpito una vez más, Señor, abriendo tu palabra y, Señor, trayendo una enseñanza, una predicación y explicación de tu palabra. Y, Padre, pedimos de que tú controles esta lengua, Señor, que tú controles tu servidor, que podamos ser una bendición y un reto a mis hermanos. Padre, en esta mañana, limpia nuestras mentes, nuestros corazones de cualquier asunto, Señor, cualquier pensamiento mundano, pagano, Señor, sucio, que no debe estar en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a estar alertos, a estar escuchando y, Padre, poder recibir un reto para nuestras vidas en esta mañana. Para esas cosas te las pedimos, dejando este sermón y este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Aquí tenemos a cuatro personas de que por sus acciones, por sus cualidades, por sus características, cambiaron la vida de mínimo una persona. ¿Por qué digo mínimo una persona? Inmediatamente, ¿a quién afectaron esas cuatro personas? ¿Quién fue afectado más que nadie en esta historia? El paralítico, ¿verdad? ¿Por qué? Sus pecados le son perdonados y más adelante vemos de que su enfermedad es sanado, es curado. Entonces, más que nadie, él es afectado. ¿Pero se acuerdan qué pasó cuando Jesús estaba enseñando y él le dice al hombre, al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Qué fue la reacción entre la multitud de las personas que estaban ahí presentes? ¿Qué dijeron? ¿Alguien? ¿Saben la historia? Dijeron: ¿Quién es este para que esté perdonando pecados? Dios es el único que puede perdonar pecados. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Tienen razón, sí, cierto. Y Jesús es el único que puede decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y para que vean que yo soy Jesús, Dios, Hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Él les demuestra: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo. Y Él les está haciendo una comprobancia. Ahora, mínimo, una persona se afectó en ese día, el enfermo. Pero ¿cuántas personas saldrían de esa casa en ese día con un corazón renovado porque vieron y escucharon algo que nunca habían entendido antes? ¿Cuántos fariseos y hipócritas en ese día que habían acusado a Jesús por ser un mero hombre, en ese día quizás salieron con su corazón cambiado porque ellos ahora reconocían: no es cualquier mero hombre, es Dios? Entonces no sabemos cuántos más afectaron. Mínimo sabemos si afectó uno, el paralítico. De ahí en adelante solo Dios sabe cuántos salieron de ese cuarto con un corazón y con una vida cambiada. Pero tenemos a estos cuatro. Y hermanos, yo veo seis diferentes características, cualidades, en las vidas de estas cuatro personas, de que ayudaron a hacer un efecto, ayudaron a hacer un cambio. Recuerda, no son graduados de un colegio, por lo que sabemos. No sabemos, hermanos, si eran parientes. En una iglesia le estaba preguntando a los hermanos: ¿quiénes eran? Y una hermana dijo: eran sus amigos. Digo: ¿por qué dice? Porque le ayudaron. Digo: ¿cómo sabe que él no estaba tirado en la esquina y tenía unas bolsas de oro y cuando iban caminando cuatro jóvenes: jóvenes, les doy 20 monedas a cada quien si me llevan con el maestro, está curando a la gente a unas dos cuadras? ¿Cómo sabemos? No sabemos nada de ellos, nada. Solo sabemos que eran cuatro hombres que tuvieron ciertas características y por sus características cambiaron mínimo una persona. Entonces, vamos a empezar a ver la primera característica. En primer lugar, hermanos, yo creo y veo aquí en la vida de estos hombres de que ellos tenían un interés en la persona necesitada. Tenían un interés en las personas, en la persona necesitada. Ahora, ¿quién era la persona necesitada? Obviamente, aquí la persona paralítica, el enfermo. Tenían un interés. Ahora, usted y yo muchas veces, si yo le pregunto en esta mañana, vamos a hacer la prueba, ¿usted tiene interés en las almas perdidas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Me atrevo a hacer la pregunta, pastor? ¿Me atrevo a hacer la pregunta? ¿Cuántos llegan el sábado para visitación? Para ir a almas, hermano. Todos ya sabemos la respuesta, ¿verdad? ¡Amén, hermano! ¿Por qué? Porque decimos que tenemos interés, hermanos. Pero no es un interés verdadero. Lo decimos de boca muchas veces. Pero tenemos interés. Algunos de nosotros decimos que tenemos interés en nuestras familias, nuestros parientes. Pero ¿sabe qué? Algunos ya perdimos el interés porque dicen: ¡ay, ya escucharon el Evangelio 100 veces! Pues nunca creyeron, pues ¿para qué les digo? Nunca van a creer. Estoy perdiendo mi tiempo. Y quizás usted ya perdió el interés de hablarles. Quizás usted ya perdió el interés de hablarle a sus vecinos. Quizás usted ya perdió el interés de hablarle a su dueño, a su empleado en el trabajo. Quizás usted ya se aburrió de hablarle a su hijo, su hija, su padre, su abuela. Quizás usted ya se aburrió y usted dice: no, pues ya no hay que tener interés. Esos hombres de aquí tuvieron interés. ¿Por qué la tuvieron? Solo Dios sabe. Pero tuvieron interés en la persona necesitada. Ahora, le quiero contar una historia. Esto es testimonio y es parte del reporte. Pero para mí es una bendición. Este es mi punto principal. Los demás, si no tenemos tiempo, se los doy y pues así nos vamos en esta mañana. Pero cuando nosotros llegamos, sabíamos desde hace unos 4 o 5 años que íbamos a estar yendo al estado de Zacatecas. ¿Dónde y cuándo? No sabíamos, pero sabíamos que el estado de Zacatecas es a donde queremos ir. Hace como unos 8 meses empezamos a hacer investigaciones, empezamos a buscar diferentes pueblos, buscar diferentes ranchos, ciudades, y empezamos a enfocarnos en la ciudad de Zacatecas, la capital. Dijimos, hay dos iglesias, en ese entonces ni sabíamos que había esas dos. Dijimos, 600,000 habitantes, bastantes personas, hay que llegar, hay que empezar a buscar. Si hay quienes prediquen, si no, nosotros tenemos que venir aquí. Al saber que íbamos a ir a la ciudad de Zacatecas, empezamos a buscar una casa de renta, de compra, arriba de, cerca de ahí, bueno, hay un Walmart y un Sam's. Nosotros tenemos más que ustedes, ¿verdad? Aquí en la ciudad tampoco tienen sus Walmart. Le digo a varias de mis parientes y las amigas de mi esposa, cuando se dan cuenta que mi esposa tiene Walmart a 10 minutos, dicen, ah, yo quiero ser misionera. Pero pues, como quiera, ahí arriba de Sam's hay un lugar donde están haciendo casas, un fraccionamiento. Y en este fraccionamiento nosotros nos subimos y son casitas en Fonavit. Quizás algunos de ustedes han vivido en casitas en Fonavit. Casitas más o menos de este tamaño, sin patio. Estacionan el carro arriba de la casa porque no hay ningún patio, no hay ni espacio en la calle para estacionarlo. Ponen el estacionamiento arriba. Las cocinas son más o menos de 1 metro de ancho, más o menos por 2.5, 3 metros de largo. Es un espacio que si usted pone el refri contra esta pared no puede ni abrir la puerta. Pequeñísimo, pequeña la casa. Están pidiendo $50,000. $500,000. Y nosotros nos paramos y le preguntamos al señor que estaba trabajando, a Cuamas, al que le dije que estaba trabajando a Eliezero. Le digo, oiga, señor, ¿a cuánto están las casas? Y al tiempo yo no conocía su nombre, pero Cuamas me dice, pues yo no soy el dueño, pero trabajo aquí y le puedo contar. Entonces Cuamas empieza a contarme los precios de la casa, empiezan en $50,000 y van para arriba y empieza a dar los precios. Y dije, ah, es demasiado dinero y las casas están muy pequeñas, ya tengo 2 niños, ni así vamos a caber. Y los otros 8 o 10 que vamos a tener, ¿cómo le vamos a hacer? Pues necesitamos espacio. Necesitamos dónde, necesitamos más casa, no vamos a caber bien. Entonces, empezamos a platicar y el señor me dice, ¿por qué quiere una casa? Y yo le digo, pues bueno, queremos venir de misioneros, queremos empezar una iglesia aquí en la ciudad de Zacatecas. Y él me dice, Mateo, señor, ¿usted ha visto la otra ciudad que está aquí al lado? Y yo le dije, ¿qué ciudad? Y dijo, no, la otra ciudad de Guadalupe, la que está aquí pegado. Y le dije, no, pues ¿a cuántas horas está? Me dice, no, pues aquí está pegadito, a 5 minutos. Le dije, no, hay otra ciudad, la ciudad de Zacatecas. En ese tiempo yo no sabía que eran dos ciudades combinadas. Y me dice, yo tengo una casa, yo vivo en esa ciudad. Y a unas cuadras de mi casa, yo tengo una casita pequeña, la estoy vendiendo en $6,000, $60,000. Y pues obviamente los precios muy distintos, yo dije, pues vamos a ver. Luego, al ver la que estaba en la mera orilla de todos los ranchos, de todas las personas, me gustó porque es muy retirada las personas de donde estaba el barrio principal. Pero yo dije, bueno, muchas gracias y gracias por traerme a la segunda ciudad. Ahora sé que hay más que nada más Zacatecas, son dos ciudades. Al estar ahí vimos una casa con un precio, un signo de venta. No teníamos tiempo para verlo, nos subimos al carro, manejamos las 5 o 6 horas de regreso a mi casa y a las 2 semanas volvimos a buscar otra vez una casa. Y fuimos inmediatamente a esa casa con el signo de venta, una casa más o menos de 2 pisos. Y nosotros dijimos, pues, quizá la vendan. Tocamos la puerta, se vino el señor que estaba en el foto, la primera familia que conocimos, sacó su cabeza por la puerta y dice que se le ofrece. Digo, señor, estamos buscando una casa para comprar. Veo el signo, usted vende la suya. Dice, no, la compramos hace 3 años, nomás que nunca quitamos el signo. Entonces dije, bueno, está bien, disculpa la molestia, y yo me empecé a retirar. En ese entonces su esposa saca su cabeza por la puerta también, dice, señor, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿A qué viene? Y bien preguntona la señora, ¿qué será? Borracha, yo no lo supe hasta después, estaba bien borracha, tenía su cama ahí en la cocina tomando, y al ver a mi esposa y los 2 niños en el carro, ¡ay, los niños, los veritos, y qué bonito! Y pásenle, y cambien sus pañales, y los dos estaban llorando, eran como las 6, 7 de la tarde, y solo en una conversación, hermanos, de 2 o 3 minutos, segundos que pasaron. Al final, yo retirándome con muchas disculpas y pues disculpa la molestia, me dice la señora, ¿dónde se van a quedar hoy en la noche? Y le digo, pues, yo creo un motel, ahorita por ahí, faltan unas horas antes de que oscurezca, y yo creo al rato buscamos un motel. Y dice, quédense aquí. Y digo, no, señora, está bien, yo tratando de ser, pues, buena gente, pero retirarme. No, señora, está bien. No, quédense aquí. Final de la historia, nos metió a la casa, nos dieron su recámara, su baño, nos quedamos con ellos 3 días y 2 noches. Nos acostamos en su cama con la Virgen, y con el crucifijo ahí arriba de la mesa, de la cama y todo lo demás, y estuvimos con ellos, Seferina y Rosa con su hijo Eric. Nos dimos cuenta con el tiempo, es borracha, es fumadora, en su música todo el tiempo. Él es católico de vida, ella es católica, y antes de ser católica fue testiga de Jehová, antes de que los testigos de Jehová la quemaron y se acabó la relación con ellos. Y 8 niños que tiene y no ha estado casado ninguna vez, ahorita con el que está, no es ni su esposo, están nada más viviendo juntos. No una situación mejor, no una de las mejores situaciones para involucrarme yo como misionero por la primera vez. Hubiera sido muy fácil retirarme después del segundo día y decir, muchas gracias por la recámara que nos dieron, muchas gracias por su generosidad, nos vemos. Primera pregunta, ¿cuántos de ustedes me hubieran abierto la puerta a mí después de conocerme 2 o 3 minutos, así como estoy de guapo, ¿verdad? Y me hubieran dado su recámara y su baño? Muchas veces el mundo nos deja vergüenza, hermano. No estoy predicando sobre eso, pero es un muy buen punto. ¿Quién sabe cuántos ángeles Dios nos ha mandado a nuestras puertas y nosotros le damos la espalda? Y Dios nos está probando, pero ese es otro punto. Pero bueno, nosotros estuvimos ahí 3 días, 2 noches, nos fuimos y regresamos, y como 3 o 4 veces regresamos y nos quedamos con ellos. Vinimos comprando una casa a 3 cuadras de donde ellos viven, más para abajo. Ellos viven donde estaba la Virgen, abajito y en la mera orilla del pueblo, y ellos son los que tienen nuestras llaves. Ellos van a cada día para regar las matas de mi esposa, para checar, pagar las cuentas de luz, todo lo demás. Rosa, la borracha, fue la que aceptó a Cristo en enero. Fue con nosotros en un viaje de 15 horas a Veracruz, acostada arriba de unas bancas, de unas cajas de folletos. Llevamos 125 cajas de Juan y Romanos y folletos hasta Veracruz, a Zacatecas. Venían desde el estado de Missouri. Empezamos a repartir folletos y cajas de Juan y Romanos a los pastores. Regresamos de la conferencia, pero en esa última noche ya recibió a Cristo. Una semana después de eso, estuvimos yo y Cefrino en Zacatecas pagando nuestras cuentas de luz. Él iba conmigo en el carro. Me dice, Mateo, ¿qué le han hecho a mi esposa? Pues yo empecé a decir, dije, hijo, se está enojado. A lo mejor la mujer quedó bien encantada con esta familia o algo y ahora ya regresó amargada. ¿Qué? Yo no sé, yo me asusté, yo dije, está enojado el Señor. Y le dije, ¿cómo? ¿Qué le hicimos? Y le dije, no, pues es diferente. ¿Qué le han hecho? Le digo, no, pues no me confío en recibir a Cristo, está hablando de eso. Y él dice, pues yo creo, no sé, digo, es diferente. Y dije, ¿cómo? Dije, ¿cómo que es diferente? Y dice, pues ya no toma, desde que regresó hace una semana ya no toma. Está dejando de fumar. Y dice, la grabadora ya no la prende, y si la prende, la prende con esas cassettes que le dieron ustedes de música cristiana. Dijo, ya no se pelea conmigo y con mi hijo, ya tenemos una semana que no nos peleamos. Dijo, es diferente, ya está empezando a usar faldas, fíjense, sin que nosotros dijéramos nada. Cambió. Y su esposo, el día antes de que salimos, el día que tuvimos 25 personas en la iglesia, yo le pregunté a Cefrino, ¿qué estás pensando del evangelio? Y Cefrino dijo, pues, es como Agripa, hermano. Dijo, casi estoy convencido. Dijo, tengo unas preguntas, ¿me las puedes responder? Y se las respondí. Dije, ¿qué piensas? Y él dijo, todo cuando regreses, Mateo. Y ojalá y no esté fallecido cuando regrese. Yo le dije, la Biblia dice que el día de salvación es hoy. Pero tú sabes, Cefrino. Dice, Cefrino está tan cerca para recibir a Cristo. Su hijo está interesado. Sus vecinos están empezando a preguntar, ¿qué está pasando? Algo es diferente. Había una necesidad, hermanos. Y gracias a Dios, tomamos nosotros un interés en esa necesidad. Mi suegro es nuestro pastor enviador en Missouri. El padre de mi esposa es el pastor de la iglesia que nos envía. Mi suegro empieza a decirle a esta mujer, le dice Lidia. ¿Por qué le dice Lidia? ¿Se acuerdan del libro de los Hechos con la mujer Lidia? Que Dios le abrió su corazón al evangelio y recibió a Cristo. Después de eso, su familia abrió su corazón y su casa. ¿Se acuerdan de esa historia? Y él me dijo, la primera vez, ¿cómo está Lidia? Pues, ¿cuál Lidia? Yo no conozco a ninguna Lidia. Dice, pues Lidia, la que recibió a Cristo. Y esa Rosa. Dijo, no, yo le digo Lidia. ¿Por qué? Porque Dios preparó su corazón. Y cuando tú llegaste, ella ya estaba lista. Y dije, sí, cierto, fíjese qué comparación. ¿Cuántas Lidias hay en tu vida? ¿Cuántos de tus vecinos tienen necesidades? Pero usted ya perdió el interés. Y hermanos, es fácil decir, es borracha. Es fácil decir, ay, no cargue mi niño, no cargue mi niña. Mi niña apenas tenía meses en esos días. Qué fácil hubiera sido, ¿no? La mujer borracha caminando por los escalones, que se la va a caer. Pero gracias a Dios tuvimos la sabiduría de tener interés que esa mujer ahora salva. Y su esposo está muy cerca a la salvación, haciendo preguntas muy interesantes. Hermanos, hay que tener interés en las personas necesitadas. Hay necesidad. Si decimos que no, es porque somos o tontos o ciegos. Hay necesidad. ¿Sabe usted que los Estados Unidos, no nos vayamos a otros países, los Estados Unidos, el país cristiano del mundo, supuestamente, se están cerrando 72 iglesias por semana? Ahora, no todo es mala noticia, porque se están abriendo 24 por semana. 72, 72, están cerrando sus puertas por semana a través de los Estados Unidos, de muchas denominaciones, las denominaciones protestantes que las llaman. Pero 24 están abriendo sus puertas. Voy a dejar una pregunta. ¿Cuáles son las iglesias que están cerrando sus puertas? ¿Las iglesias liberales? ¿Sí o no? Las iglesias que te hacen sentir todo bonito y calientito por dentro, ¿esas son las que están cerrando? No, las que están cerrando son las bautistas independientes, fundamentales, que predican la palabra de Dios, que todavía predican cómo se debe vestir, que todavía predican qué tipo de música debemos usar, que son iglesias reales, bíblicas. Esas son las que están cerrando en muchos casos. Y los que están abriendo, ¿quiénes serán? Los liberales, los mormones, los testigos de Jehová, y la lista es larga. Hermano, no nos vayamos a otro país del mundo, aquí estamos en los Estados, la situación es drástica. La cristiandad en los Estados Unidos va para abajo y para abajo y más para abajo. Tengo 3 años que no vengo a los Estados en una manera así más que unos días a la vez. Y me maravillo de las iglesias, aún algunas apoyadoras, cómo van cambiando, cómo el vestimiento va bajando, cómo la música va bajando y cómo más y más se ve el mundo dentro de la iglesia. Hermanos, estamos mal. Estamos en una situación de pura bajada y parece que los frenos ya todos se quebraron y no nos queda nada para quedar hasta el mero fondo del hoyo. Hay necesidad. Pero tú y yo nos sentamos y decimos, tengo interés, pero nada más no me pidan de mi dinero, nada más no me pidan de mi tiempo, nada más no me pidan que diga yo algo, nada más no me pidan de que yo dé de mi auto, nada más no me pidan que yo dé de mis esfuerzos o del talento que Dios me dio. Yo tengo interés, hermano, eso con que no me cueste nada. Esos hombres tienen un interés. Se ha puesto a pensar, la casa estaba llena de personas. Cuando empezaron a hacer ese hueco, que muy probable era de madera, luego de lodo arriba, ¿dónde cayó el lodo? ¿Dónde cayeron algunas de esas piezas de madera? ¿Es posible que alguna de las personas abajo les hubiera caído en la cabeza algo, algún trozo de madera o algún pedazo de adobe, de lodo? ¿Es posible? ¿Es posible que una persona dentro de la casa se haya herido? Es muy posible. ¿Quién era responsable por si alguien se lastimaba? ¿Se ha puesto a pensar? Muy probable esos 4. ¿Quién era responsable por regresar a sellar el hueco? En la casa, ¿se imaginan el dueño? Sí, pues qué bueno que este ya se fue caminando, se llevó su lecho, pero yo y mi techo, ¿quién tuvo que arreglar? ¿Quién tuvo que arreglar? Lo más probable que esos 4 hombres eran responsables, pero fíjense, ellos no se fijaron, no se enfocaron en esas cosas. Ellos se enfocaron en el hecho, hay una necesidad. Nosotros tenemos interés, vamos a hacer algo. Usted y yo necesitamos recordar de que hay personas necesitadas, hermanos. Hay una necesidad drástica en nuestro mundo, en nuestros países, en nuestras iglesias. ¿Sabe usted que la iglesia bautista típica, domingo en la mañana tiene el 100% de su membresía, domingo en la noche tiene 70 o 80% de su membresía, miércoles en la noche tiene 30 o 50% de su membresía, el sábado por visitación o algunos otros cultos que habrá, de 5 a 10% de su membresía? ¿Dónde están los cristianos? Decimos que tenemos interés, pero con que no nos cueste. Estos hombres no miraron así. Había un interés profundo en las personas necesitadas. Segundo lugar, hermanos, llevó otra calidad, otra característica. Había un conocimiento de dónde se encontraba el remedio. Había un conocimiento de dónde se encontraba el remedio. ¿Cuántos de aquí son salvos? Levante la mano. Despierte, hermano, despierte. ¿Es salvo usted? Ok. Si usted es salvo, usted ha probado de la medicina que cura todo el mal del pecado. ¿Cierto? Si nos vamos a Isaías capítulo 1 y vemos cómo Isaías describe a los israelitas cubiertos de pecado, con llagas desde la cabeza hasta la planta, los pies, un dibujo horrendo que nos describe ahí Isaías en el capítulo 1. Y si vemos los versículos 18 y 19, vemos que el único remedio es la salvación. El único remedio es regresar con su Cristo, con su Dios, y arreglar el asunto del pecado. Usted y yo, si somos salvos, hemos probado la medicina. Hemos probado el bien de la salvación y el gozo de nuestro Señor. Pero aún así, vemos las personas a nuestros alrededores y decimos, pues a ver cómo le harán. ¿Quién sabe cómo van a encontrar su gozo? ¿Quién sabe dónde encontrarán su salida? ¿Quién sabe cómo van a hacerle en el futuro? Porque pues yo no veo remedio. El remedio, ¿quién sabe? Busquen religión. Y usted y yo conociendo el remedio con la boca cerrada. Ellos tenían un conocimiento, hermano. ¿Por qué sé que tenían un conocimiento de dónde se encontraba el remedio? ¿Usted cree que si ellos no creían que Jesús lo podía salvar, que trabajarían tanto para hacerlo llegar a Jesús? Ellos creían que Jesús algo podía hacer. Y ellos sabían, si lo hacemos llegar a Jesús, lo va a poder sanar. Y eso se demuestra con sus acciones. Tenían un conocimiento de dónde estaba el remedio. Quizás usted no tiene conocimiento, quizás usted nunca ha recibido a Cristo, quizás usted nunca ha recibido y nunca ha probado la medicina de la salvación del Señor Jesucristo. ¿Será ese el caso? ¿Será por eso que usted no se interesa por el alma de su abuelito, de su abuelita, de su vecino, de su vecina? Porque un cristiano que ha conocido a Cristo, yo no veo cómo podemos cerrar los ojos al pecado y a las personas que se están perdiendo al infierno por toda la eternidad y decir, ah, no tengo interés. ¿Usted es salvo? ¿Ha probado en realidad? Si lo ha probado, debería poderlo compartir. Sería otra vez interesante esta mañana, si tuviéramos 2 o 3 horas, de persona por persona, ponernos de pie y en menos de 2 minutos dar una explicación del Evangelio. ¿Lo podría hacer usted? ¿Sabe que muchos cristianos, por eso no venimos el sábado a visitar? Porque tenemos miedo. Decimos, no sé qué decir. Que si alguien me pregunta cómo ir al cielo, no sé qué decirle. Pues usted, ¿qué hizo? Cuando va a la tienda, bien que pide sus cosas. Va al restaurante, bien que pide su comida. Pero no puede usted decirle a alguien lo que usted le cambió. Se supone que es lo más básico. Si no sabe, pregúntale a su pastor. Pregúntele a alguien en su iglesia y seguro se le va a enseñar. Un conocimiento, ¿dónde está el remedio? En tercer lugar, veo una cooperación entre los obreros, hermanos. Imagínense si uno de estos hombres dijera, pues yo agarro la pierna, pero yo voy por esta calle porque hay que pasar por mi chamarra. Y otro dice, no, pues yo llevo la otra pierna, pero yo voy por acá porque está mi suegra y me da una limonada. Y otro dice, no, pues yo llevo la cabeza, pero yo voy por este rumbo. Y el otro dice, no, pues yo me siento, no quiero hacer nada. ¿Hubiera llegado este hombre a los pies del Mesías? No. Pero trabajaron juntos. Hubo cooperación. Y veo que muchas veces en la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando hay una falla de electricidad en nuestras casas? ¿A quién le hablamos? Primero al marido, pero cuando no lo puede arreglar, ¿a quién le hablamos? ¿A quién? Al electricista. Hay un problema con la plomería. Primero al marido y cuando no lo puede arreglar, ¿a quién se le habla? Al plomero. Hay un problema con la computadora, con el internet, ¿a quién le hablamos? Le hablamos al técnico que sabe arreglar esas cosas. Hay un problema espiritual y ¿a quién le hablamos? Ay, pues por eso le pagamos a nuestro pastor. Estamos batallando para ganar a nuestro suegro, a nuestra suegra, a nuestro vecino. Y decimos, ay, pastor, ¿usted por qué no viene a visitarla, a ganársela? Ay, pues ¿con quién vive? Vive con usted. Sí, le pagan a su pastor. ¿Tampoco es el responsable de su pastor ganar todas las almas de la iglesia? ¿A poco para eso hay diácono, nada más para que nosotros nos sentemos y digamos, yo no hago nada? No, no, no. La responsabilidad es de todos y necesitamos cooperar. Estamos trabajar juntos. ¿Sabe usted que el misionero normalmente está 5 a 6 años tratando de juntar su apoyo para ir a los campos misioneros? ¿Por qué? Porque las iglesias dicen, no, pues no hay interés para apoyar. No hay dinero, no hay fondos, no hay necesidad para mandarlo a ese país. Y por eso los misioneros están tardando, bueno, entre otras razones, pero no me quiero meter en ese asunto. Cooperación. Vamos a acabar con los otros 3 puntos rápidamente. En cuarto lugar, yo veo que hay una urgencia en las acciones de los obreros. Esos 4 hombres tenían cierta urgencia a su trabajo. Le voy a una historia que ahí me ejemplifica muy bien esto. Cuando yo llegué a colegio, ahí en Norte Carolina, en Baxter Baptist College, yo vi a mi esposa. Me encantó. Yo había jurado cuando era joven 2 cosas, hermano Acevedo, y dije, nunca me casaré con una gringa y nunca voy a la ciudad. Ahora estoy en la ciudad y tengo una esposa americana. Que no le digan gringa, pero amo. Pero Dios cambió mi corazón, yo vi a mi esposa y yo me enamoré, me encanté de ella. A las 2 semanas de conocerla yo le dije, por ciertas circunstancias que se causaron, yo dije, Noemí, estoy loco por ti, he estado desde el día que te vi y pues te quiero, a ver qué pasa en el futuro, pero yo quiero que sepas. Y pues ella, ya sabrán lo que hizo, corrió y corrió y corrió y se asustó. Yo creo que era mi romance galán de latino que estaba entrando, yo no sé, pero pues... Yo pensaba que en México ya que uno se la canta y la sube al burro y vámonos. Pero pues ella no quiso, no estaba muy enamorada y ella dijo no. Pero yo tenía cierta urgencia, hermanos, para contar, te quiero, estoy enamorado de ti. Una urgencia. Estos hombres tenían cierta urgencia. ¿Qué mal había, hermanos? Este hombre paralítico, por lo que nosotros sabemos, parece que tenía toda su vida de paralítico. Unos buenos años, no es algo que acaba de pasar hace 2 semanas. Tiene años acostado en este lecho. ¿Qué mal hubiera habido entre esos 4 llevarlo a la casa y decir, ay, canijo, Jaime, quién sabe que sea paralítico, Jaime, está llena la casa. ¿Y sabes qué? Pues mejor, ¿para qué nos causamos problemas? ¿Para qué dañamos a una persona, les dejamos caer un poste en la cabeza o después tenemos que arreglar el techo? Mejor, vamos a esperar unos 30, 40 minutos. ¿Qué tanto se ha de tardar el predicador bautista Jesús? Pues acabó y se acaba. Ahorita sale y cuando sale seguro te va a salvar, seguro te va a sanar y te va a quitar tu enfermedad. ¿Qué mal hubiera habido en dejarlo acostado otra media hora, 40 minutos allá afuera de la casa? ¿Tú crees que un hombre que ha estado toda la vida enfermo se va a morir en esos 30, 40 minutos? Lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué la urgencia? tenían un trabajo que hacer y dijeron, lo vamos a hacer ahorita. Bueno, la Biblia dice que el día de la salvación es hoy. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, decimos, aleluya, amén, qué bueno que yo recibí a Cristo. El día de la salvación era ayer y ayer lo recibí, qué bueno que no me esperé, porque quizás hoy hubiera muerto. Pero como que se nos olvida que hoy es el día de la salvación para nuestro vecino y para nuestro pariente y para aquel en la banqueta o en el camión o en el bus que no conocemos. Quizás hoy es el día de salvación para ellos también. Estamos en cierta urgencia en nuestro evangelismo, cierta urgencia en nuestra predicación. Por eso no llegamos los sábados a visitar, hermanos, porque no vemos una urgencia. Decimos, pues acabo para eso tenemos pastor, acabo para eso tenemos los fieles de la iglesia, acabo para eso tenemos el coro, acabo para eso tenemos evangelistas. No hay urgencia, hermanos, sí hay urgencia. Hay necesidad para movernos. Él dice que hay que redimir el tiempo. Él dice que hay que trabajar, y hay que trabajar, y hay que trabajar. El tiempo se nos está acabando. Quinto lugar, no solo veo una urgencia, hermanos, pero veo una persistencia. Ahora, yo primero pensé que urgencia y persistencia era la misma cosa. Le dije que le dije a mi esposa de que yo la quería mucho. 2 semanas después de conocerla, yo demostré urgencia. Pero por 6 meses la tuve que corretear. Hasta después de 6 meses ella me dejó caminarla desde la cocina a como un cuarto de kilómetro, un pequeño pedazo, pequeño tramo, pero caminarla por la escuela hasta donde estaba la vía de su dormitorio. Pero yo estaba encantado, porque eso significaba que ella no se avergonzaba de verse en público conmigo. Entonces dije, ya tengo esperanzas. Ahora ya se puede algo. 6 meses me tardé para convencerla a dejarla caminar ese espacio, esa distancia. Tuve que aprender persistencia, hermanos. Hay una diferencia muy grande entre urgencia y persistencia. Cuando yo pienso en la persistencia, ¿sabes en quién pienso? Noé. Hermanos, es fácil estar emocionado cuando yo llego y le digo, ¿sabes? Yo estoy emocionado. Yo veo de que en 4 semanas que estuvimos en Guadalupe, ya hay arriba de 25 personas queriendo llegar a la iglesia, semana por semana. Ya tenemos un terreno para la iglesia, ya tengo casa, ya tenemos amigos y amigas, ya hemos conocido familias de que ya son salvas y dicen, queremos una buena iglesia para asistir. Estamos emocionados, una mujer ya recibió a Cristo de una manera muy extraordinaria. Yo estoy emocionado, es fácil ser persistente, yo quiero regresar a México para echarle ganas. Quizás en un año ya tiene pastor y nos vamos a otro lado. Es fácil hablar cuando las cosas van bien. Pero yo me tengo que preguntar, ¿cómo hubiera sido si en vez de tener 25 personas en el último culto, hubieran recibido 4 llantas ponchadas y unos vidrios quebrados? A lo mejor ahorita no me hubiera tan emocionado para regresar, ¿verdad? Y usted y yo nos rendimos, nos dejamos. Hablamos 5 o 6 veces a la suegra y dicen, ah, pues acabo muy contraria, pues acabo muy enojona, ¿para qué le sigo hablando? Ya escuchó, acabo ya me limpié de su sangre, decimos. Acabo ella con Dios. Y perdimos nuestra persistencia. Perdimos nuestra responsabilidad de seguir trabajando. Noé no lo hizo. ¿Noé tuvo cuántos convertidos? 7. ¿Sus 3 hijos? ¿Por qué entraron sus 3 hijos en la arca? Muy probable porque eran sus hijos. ¿Por qué entraron las 3 nueras? Muy probable porque eran esposas de sus hijos. ¿Por qué entró su esposa? ¿Usted cree que iba a dejar a Noé su esposa? No estoy diciendo que sus miembros de su familia no creyeron. Es muy probable que ellos también creyeron. Pero lo que estoy diciendo es que él no tuvo, hermanos, buenos resultados. Él no tuvo que yo y tú pudiéramos brincar y decir, miren los resultados de Noé, gracias a Dios. No, él no tenía ninguna razón para saltar para arriba y decir aleluya. Pero él siguió trabajando, y siguió trabajando, y siguió trabajando. Tuvo persistencia. Último lugar, 6ª característica, hermanos, que yo veo en esos 4 hombres. Alguien lea, por favor, el versículo 5. Alguien lea el versículo 5, por favor. El que más tenga hambre, porque ya nos vamos a ir. Ahora nadie quiere leer, ¿verdad?
Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Ok, gracias, hermano. Nos dice la palabra de Dios, y viendo la fe de quién. ¿Del enfermo? ¿De los hipócritas y fariseos que estaban parados alrededor de la casa? Último luego, hermanos, yo veo la característica, tuvieron fe. Tuvieron fe en Dios. Tuvieron fe en que el Mesías podía hacer lo que él estaba diciendo que podía hacer. Ahora, yo no creo que la Biblia está enseñando de que por la fe de 4 de nosotros, otra persona puede ser salva. Yo no creo que la Biblia está enseñando que si el hermano Acevedo y yo y otros 2 hermanos oramos y oramos y tenemos mucha fe, mi hijo que tiene 3 años va a ser salvo. Yo no creo eso. ¿Por qué? La Biblia enseña de que para que uno sea salvo, tiene que confesar con su propia boca, tiene que creer con su propio corazón. Y la Biblia nunca se contradice. Entonces yo creo que el hombre enfermo tenía fe también. Si él no hubiera tenido fe, Jesús nunca le hubiera dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. Él tenía fe. Pero la Biblia no se decide enfocar en la fe del enfermo. ¿En quién se enfoca? ¿En quién se fija los ojos del Señor Jesucristo? En la fe de los cuatro. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántas veces yo y usted repartimos un folleto y nunca jamás le damos otro pensamiento a ese folleto? Hablamos a nuestro pariente y decimos, ya sabemos que no va a creer. Antes de que las palabras salgan de nuestra boca, ya estamos pensando, es imposible, ya sé que no va a ser salvo. Ya sé que lo va a rechazar como todas las otras veces. Ya sé de que quizás ahorita ya está pensando en su novia, pensando en la casa, pensando en los frijoles. Y ya sé de que no va a creer. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? La palabra nos dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, de que la palabra de Dios va a cumplir su voluntad a su manera, a su tiempo. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Es martillo que quiebra toda piedra. Es una espada de que va a poder quebrar el corazón más duro. Sí lo va a poder hacer. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe en Dios de que Dios sí lo puede hacer? De que Dios puede salvar esta ciudad. De que Dios puede llenar a cada banca en esta iglesia. De que Dios puede hacer cambios drásticos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestros países. ¿Dónde está la fe? Veo cuatro hombres que demostraron seis características. Por su interés, por su conocimiento, por su cooperación, por su urgencia, por su persistencia y por su fe. Esos hombres vieron la vida de una persona cambiada. Mínimo una persona, posible muchos más. Mi pregunta para usted en esta noche es esta, en esta mañana, ya tarde, quizás no sé qué hora sea. ¿Qué características tiene usted? ¿Qué cualidades tiene usted que está ayudando a cambiar al mundo? Quizás hay algunos cristianos aquí en esta mañana, es casi tarde, de que necesitan en esta mañana decir, pastor, yo pienso estar el sábado. Yo reconozco de que digo que tengo interés, pero lo digo sentado en la banca y nunca me muevo. Quizás hay hermanos que necesitan pedirle perdón a Dios porque usted sí le ha testificado a su vecino, pero nunca creyendo que Dios puede hacer algo. Hermanos, ¿qué características tenemos nosotros que están ayudando a cambiar a un mundo lleno de pecado, lleno de pecadores? ¿Qué calidades? Si no las tenemos, hay que trabajar. El joven y señorita que va a trabajar después de colegio y universidad, ¿qué está haciendo toda su vida, joven? ¿Qué está haciendo la universidad? Le está sacando filo a sus talentos. Le está sacando filo a sus habilidades, a su conocimiento. ¿Por qué? Porque él dice, el día que me gradúo, yo quiero un buen trabajo. Yo quiero saber a dónde voy y quiero ganar buen dinero. Pero como cristianos, nosotros decimos, ah, pues yo no tengo el talento de hablar, por eso no hago nada. No, hermanos, hay que afilarnos. Si no sabemos hablar, enséñense. Si no sabe qué decir, aprenda. Si no sabe cómo arrimarse a alguien, aprenda cómo hacerlo. Dios le va a dar el conocimiento, Dios le va a dar la fuerza, Dios le ha dado su palabra que es todopoderoso. Pero ¿dónde está en nuestra parte? Muchas veces esa es la que falta. Voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar en esta mañana. Padre, Señor, gracias por...